Todavía tantito más y ya no es de día, pero todavía buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidas y bienvenidos todos y cada uno de ustedes aquí a este primer domingo del año 2018 que Dios nos concede estar otra vez aquí. Damos gracias a Dios por esta bendición, damos gracias porque nos da la vida, nos da la salud para estar y la decisión que Él ha puesto en nuestro corazón. Él fue el que la puso, Él fue el que quiso que estuviéramos hoy aquí y damos gracias a Él por este privilegio en este lugar que ya nos ha concedido para su honra y gloria. Bueno, pues vamos a empezar el tema de hoy. Más que se prende esto, ya. Tema se titula Siervos y Siervas y creo que esta cosa no sirve. Por ahí lo enchufaron mal probablemente. A ver, quítalo y vuélvelo a poner. Sí, vamos a ver. No quiere. Vamos a hacer la prueba de. Ya no lo muevas allá, no lo muevas. Ahí está. Muy bien. Siervos y siervas, hoy enero 7 del 2018, vamos a comenzar con la introducción. En Santiago capítulo 4 versículos 13, 14 y 15 dice así, lo leen conmigo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Bueno, en el último mensaje que aquí prediqué el 31 de diciembre del 2017, ¿se acuerdan de qué fue? Hablamos del futuro, hablamos de que tal vez no llegaríamos al 2018, ¿se acuerdan? No sabemos, pero ahora sí ya sabemos que llegamos al 2018, porque ahora ya es pasado, ¿verdad? Ya estamos en el séptimo día, damos gracias a Dios porque dice aquí, que nuestra vida es como un poco de neblina, dice, es como neblina, se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. Si el Señor quiere, viviremos. Pues el Señor quiso que estuviéramos vivos todavía hasta el día de hoy, ¿cómo ven? 7 de enero, el Señor quiso todavía tenernos aquí y gracias a Dios que escogimos venir hoy a su casa para alabarle, para adorarle como Él lo merece. Bueno, cuando comienzan los años, en los años nuevos, en el mes de enero o a veces un poquito antes, la gente y quizá ustedes también, entre estas personas, acostumbran a hacer una lista de buenos propósitos para el año nuevo, ¿verdad? Se acostumbra mucho a eso. Voy a hacer mi lista de buenos propósitos para el año, en este caso en el año 2018. Yo les pregunto, ¿ya hicieron ustedes su lista? ¿Hicieron de casualidad algunos de ustedes su lista? ¿O apenas la están pensando hacer como buenos mexicanos a última hora? ¿Verdad? A veces ya cuando ya está el tiempo venciéndose, ¡ay, tenía que hacer esto! Tenía que hacer la lista de buenos propósitos para el 2018. ¿No le hicieron? Bueno, a lo mejor unos sí, otros no. Algunos propósitos, les voy a decir, algunos pueden ser, cada quien según su caso. Por ejemplo, algunos pueden decir, mi propósito este año es terminar la carrera que estoy estudiando. Algunos ya están por terminarla y en este año quizá termine la carrera y digan, mi propósito es terminar la carrera que he estado estudiando, o quizá algunos están en prepa, digan, en este año voy a terminar la preparatoria, es mi propósito, o uno de los propósitos, o terminar la secundaria, o inclusive nomás que ya serían niños, estarían allá en la escuela dominical, terminar la primaria, ¿verdad? Puede ser esa una. Otra puede ser conseguir trabajo. Este año yo quisiera conseguir trabajo o conseguir un mejor trabajo del que ya tengo, ¿verdad? Si es que ya tienen, pero quieren uno mejor, puede ser un propósito. Otra puede ser, ya que terminaron de estudiar, ya que consiguieron trabajo, pues ¿por qué no comprarse una casa? ¿Verdad? Algunos dicen, no, pues estoy rentando, estoy viviendo con mi papá y mi mamá, y algunos inclusive ya casados. Y dice la Biblia, ¿cómo dice? Dejará el hombre, ¿verdad? A su padre y a su madre, ya sálganse, ¿verdad? Ya dejen a su papá, a su mamá y váyanse a su propia casa, ¿verdad? Bueno, pues hay que comprar casa o comprar carro si ya tienen casa. O quizá algunos digan, pues este año sí me voy a casar, por fin, ¿verdad? Tal vez tengan el propósito de casarse este año o por lo menos de tener novio o novia si no tienen todavía, a lo mejor están en esas esperas. Bueno, o aprender a tocar un instrumento musical. Voy a venir a los Huicho Ensayos a aprender un instrumento musical o aprender un idioma como el inglés o algún otro idioma quizá, ¿verdad? Aquí está Samuel para que vayan. Él es maestro de inglés ahí en Harmon Hall. Más hay que pagar, ¿verdad? Porque allí sí no es gratis. En fin, o el clásico de todos los años, ¿cuál es? Bajar de peso, ¿verdad? Bajar de peso. Ah, mi propósito este año voy a bajar tantos kilos, ahora sí. ¿Verdad? Bueno, esa es una lista tentativa. Ustedes pueden ponerle más o poner otras según sus deseos, sus necesidades. Y no hay nada de malo en esta lista o en otra que ustedes puedan hacer. Solamente que tratándose de que nosotros somos cristianos, hay algo muy importante que falta. ¿Qué es eso? Hay algo que falta, antes que eso es incluir a Dios en nuestros propósitos. Falta Dios, ¿dónde quedó Dios? No mencioné nada de Dios, ¿verdad? En los propósitos no dije ninguno. Bueno, si de veras es cierto lo que a veces decimos, que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, ¿verdad? Así decimos, no, Dios está en primer lugar en mi vida. Bueno, si está en primer lugar, el primero en la lista de propósitos de este año debe estar Dios. ¿No creen? Es más, los tres primeros lugares, las tres primeras cosas que pongamos en la lista de este año deben ser cosas que incluyan a Dios, ¿no les parece? Yo este año para el Señor voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer esto otro. Y luego después las cosas que sigan, entonces podemos decir, como dice Santiago, si Dios quiere, voy a casarme, si Dios quiere, voy a conseguir un mejor trabajo, si Dios quiere esto, si Dios quiere el otro, si Dios quiere aquello. ¿Amén? Creo que así debería ser. A mí siempre me ha admirado la pregunta que hace Saulo de Tarso cuando él apenas acababa de convertirse, apenas acababa de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esa pregunta la encontramos en Hechos capítulo 9 y versículo 6. Y dice así, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, repitan conmigo, ¿qué quieres que yo haga? Batallaron para decirlo, a ver otra vez. ¿Qué quieres que yo haga? A ver, desde el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No les parece una buena pregunta para este año 2018? Iniciar este año diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque normalmente cuando oramos, le hacemos al revés. Señor, yo quiero que tú me hagas esto, que tú me hagas lo otro, quiero que tú me sanes, quiero que tú me des trabajo, quiero que tú me ayudes en esta situación, que saque buenas calificaciones, quiero que etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas veces decimos, Señor, qué quieres que yo te haga a ti? ¿Qué es lo que pregunta Saulo de Tarso? ¿Qué quieres que yo haga? Y después Saulo de Tarso, ya convertido en el apóstol Pablo, que es el mismo, recibió la respuesta a esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Se le dijo qué tenía que hacer y se pasó el resto de su vida haciendo lo que se le había ordenado que hiciera. se pasó el resto de su vida, es decir, se pasó el resto de su vida siendo un hombre al servicio del Señor Jesucristo. Se pasó el resto de su vida siendo un hombre al servicio del Señor Jesucristo. Como él lo revela en sus cartas, fíjense, por ejemplo, Romanos 1 y versículo 1. Él escribe así en la presentación, dice, Pablo, luego, siervo de Jesucristo. ¿Cómo se llamó? Siervo. Esta palabra no le gusta a muchas, en algunas congregaciones, no la usan. Le ponen líder. ¿Es lo mismo? Siervo de Jesucristo. Líder habla de alguien que manda, que ordena, que se enseñorea sobre otros. Siervo es al revés, alguien que se pone por abajo de los demás, que recibe órdenes y las obedece. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y en su carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, la primera, dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Considérenos servidores de Cristo. Dice, y administradores de los misterios de Dios. Pero no solamente Pablo, hubo más personas que también se declaraban a sí mismas como siervos de Jesucristo, siervos de Dios. Por ejemplo, Pablo incluye junto con él a un compañero que se llamó Timoteo, un discípulo. En Filipenses 1, versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, los dos, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Así que él se llamó Timoteo junto con Pablo, siervos de Jesucristo. Otro que también se puso siervo fue Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero Pedro se llama siervo de Jesucristo. Y otro que llama mucho la atención es Santiago, porque Santiago en la carne fue hermano de Jesús. Y alguien que diga a su hermano, yo soy tu siervo, hermano, en su familia, eso está raro, ¿verdad? Es llamar la atención. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Se fijaron? Qué interesante. Santiago le llama a Jesús, le dice, soy su siervo, y le llama Señor a su hermano mayor, a Jesús, siervo de Jesucristo. Ahora pregunto, ¿por qué este espíritu de servicio en estos hombres de Dios? ¿Por qué este espíritu de servicio? ¿Por qué no se sienten humillados, no se sienten menospreciados por decir siervos de, sino que hay, se ve que hay un espíritu de servicio en ellos? ¿Por qué? ¿Saben? Porque ese fue el ejemplo que les dio su Señor y Maestro Jesucristo. Y por eso el punto número uno se llama el gran servidor. ¿Se acuerdan cómo se llama la predicación? Se llama siervo y siervos. Siervo refiriéndose a Jesús y siervos refiriéndose a sus discípulos. Siervo y siervos. Ahorita vamos a ver el siervo, el gran siervo, el gran servidor. Miren, como en el pasado, en el día de hoy también, mucha gente, pero mucha gente, no reconoce a Jesús como Señor. Muchas personas el día de hoy no reconocen a Jesús como el Señor. Por eso no son salvos. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay mucha gente el día de hoy que no lo reconoce como Señor, pero sí lo reconoce como maestro. ¿Lo han notado? Ah, Jesús, ¿qué opinas de Jesús? No, fue un gran maestro de la antigüedad, fue una persona excelente, qué bonitas enseñanzas dejó Jesús, qué barbaridad, qué maravilloso, como maestro, no como Señor. También en la antigüedad, cuando Él estuvo aquí pisando la tierra como humano, también mucha gente no lo reconoció como Señor, no lo aceptó como el Señor de su vida, pero sí lo reconoció, lo aceptó como maestro, como un excelente maestro. Aún aquellos que lo rechazaron, aún aquellos que estuvieron en su contra, le llamaban maestro. Fíjense, por ejemplo, Mateo 8:19 dice: vino un escriba. Los escribas son los lo rechazaron, los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Dice: y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Si seguimos leyendo, no lo siguió, pero le llamó maestro, le dijo maestro. ¿Se fijaron? El escriba le dijo maestro. Mateo capítulo 12, versículo 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, nótese, estos cuates no aceptaron a Cristo, lo rechazaron, pero miren cómo le dijeron: maestro, deseamos ver de ti señal. No le dijeron Señor, le dijeron maestro. ¿Se fijaron? Lo reconocieron como maestro. Una cita más, Marcos 12:32 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Aquí es otro hombre que fue para poner a prueba a Jesús. Y después, al ver la sabiduría con la que le contestó, le dice: bien, bien, muy bien, maestro. Muy bien, maestro. Le llamó como maestro. No lo aceptó como Señor, pero sí lo aceptó como un maestro. Ahora, por supuesto que en tiempos de Jesús había otros maestros. Él no era el único maestro. Había muchos otros que se llamaban a sí mismos maestros o que les llamaban maestros. En el idioma de ellos, rabí, ¿verdad? Rabí, maestro. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes les decían maestros. Pero Jesús era y es reconocido como un maestro excepcional. Un maestro superior, mejor que los otros maestros que hubo y que hay. Jesús, en su tiempo, habiendo muchos maestros, él fue reconocido como un maestro mucho mejor que los otros que también se les llamaba maestros. Miren, por ejemplo, para darnos cuenta de esto, dice Mateo capítulo 5 que subió a un monte, se sentó y empezó a enseñar: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, etcétera. ¿Se acuerdan? Y empieza el sermón que se llama el Sermón del Monte. Y al finalizar él de enseñar el Sermón del Monte, miren lo que dijeron de él. Mateo capítulo 7, ahí se acaba el Sermón del Monte, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, y no como los otros maestros. La gente, después de escucharlo, se quedaba admirado y decía: este enseña, pero con autoridad y no como los otros maestros que tenemos aquí. Este es un super maestro. ¿Se fijan? También, un día llegó a Capernaum, entró a la sinagoga y empezó a enseñar ahí también, y sucedió lo mismo. Marcos 1, 21 y 22. Y entraron en Capernaum, iba con sus discípulos, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, o sea, como maestro. y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, y no como los otros maestros. Él enseñaba, dicen, como quien tiene autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué decían esto de Jesús? Bueno, hay varias razones, no quiero ahorita mencionar más que una sola, una de las más importantes. ¿Por qué decían esto? ¿Por qué decían, este nos admira su doctrina y además enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas? ¿Por qué decían eso? Bueno, una de las razones principales es algo que el mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3. Jesús dijo, en la cátedra, díganme un sinónimo de maestro, catedrático, ¿verdad? Podrían haber dicho profesor, pero también catedrático, ¿verdad? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, que eran otros maestros, ¿verdad? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, noten, porque dicen y no hacen. ¿Por qué decían que Jesús enseñaba con autoridad, no como los otros maestros? Porque los otros maestros dicen, pero no hacen. Y Jesús sí. Los otros maestros dicen, pero no hacen. Pero Jesús sí. Hermano, no hagas esto, mira, quién sabe qué. Y el que se lo dice, lo hace. ¿Tiene autoridad? ¿Un padre que fuma tiene autoridad para decirle a su hijo que no fume? ¿Un padre que habla con maldiciones tiene autoridad para decirle a sus hijos que no digan malas palabras? No, no enseña con autoridad. ¿Por qué? Porque no hace lo que él está diciendo que se debe hacer. Y por eso Jesús dice, él enseñaba con autoridad. Miren, la gran diferencia entre un maestro cualquiera y un maestro excelente es que el primero solamente enseña lo que debe hacerse, pero el segundo además hace lo que enseña, vive conforme a lo que enseña. El maestro común y corriente nada más dice, instruye, hay que hacerle así, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero él no lo hace. Y el maestro excelente dice y además les pone el ejemplo a sus alumnos de cómo se hacen las cosas. Y cuando se trata de cuestiones morales, de conceptos morales como los que enseñaba Jesús, él vivía conforme a lo que enseñaba. Él vivía conforme a lo que enseñaba. Me acuerdo de un hermano que en ese tiempo era consejero de los jóvenes, así como Samuel ahorita, y dijo, vamos a hacer un día de evangelismo. Y agarró a los jóvenes, los sacó a la calle y dijo, a ver, se me van a subir este grupito a este autobús, este grupito al otro micro y el otro al otro, y ahí adentro del autobús se van a parar y van a empezar a predicar a Cristo. Se van y yo aquí los voy a esperar. Cuando regresen, platicamos a ver cómo les fue. ¿Qué notan? Pues que él no fue, él nomás los mandó, váyanse. Pero él no puso el ejemplo, lo dijo, yo voy a ir con ustedes, me voy a subir también. Jesús sí lo hacía, por eso decían, enseña como quien tiene autoridad, autoridad. Miren, por ejemplo, el tema que estamos tocando es el de servicio, siervo y siervos. Él predicó acerca de servir. Él instruyó, él enseñó acerca de servir. Pero ahorita vamos a ver que no solamente lo predicó, sino que también fue siervo. Marcos 9, 33 al 35 dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Está hablando de los discípulos, ¿eh? Llega a Capernaum, llega a la casa y les pregunta a los discípulos, ¿qué estaban discutiendo ustedes en el camino? Mas ellos, ¿qué? Dice, callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. A ver, se fueron, llegaron a Capernaum, entran a la casa y les pregunta Jesús, a ver, ¿qué estaban discutiendo en el camino cuando? ¿Y qué contestaron? ¿Qué contestaron? ¿Carlos? ¿Nada? Dice, callaron. ¿Por qué no dijeron nada? ¿Saben por qué? Porque les dio vergüenza. Les dio vergüenza porque estaban discutiendo quién iba a ser el más grande de todos. Ese no era el ejemplo que les había dado Jesús. Esa no era la enseñanza que les había dado Jesús. Continuando, dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero y el servidor de todos. El que quiera ser el mayor, dice, va a ser el servidor de todos. Aquí está enseñando acerca de ser un servidor, una persona que sirva a los demás, un sirviente, criado de los demás, para que me entiendan más claro. No les gusta, ¿verdad? Pero eso enseñó Jesús. Otro texto, Lucas 22, 24 al 26. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Otra vez están peleando. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Dijo, miren, allá en el mundo, los que están arriba de los demás, ellos nomás dan órdenes. Tú haces esto, tú haces aquello, tú haces lo otro y yo desde aquí te veo. Y te voy a ver si cumpliste con lo que se te encargó, ¿verdad? Se enseñorean de los demás y todavía les llaman bienhechores. Cuando viene el gobernador o el presidente a inaugurar una obra que hizo, todo el mundo le aplaude a la autoridad, ¿verdad? Muchas gracias, señor presidente, porque usted nos construyó este puente. Muchas gracias, señor presidente, porque gracias a usted ahora tenemos esta escuela nueva. Muchas gracias, señor. Y dice uno, ¿la pagó el presidente? Pero le llaman bienhechores, ¿verdad? Qué bueno, muchas gracias. Hace algunos, no, bastantes años, estaba niño, un presidente que vino a Tampico y entre las obras que se hicieron fueron unas calles y sus banquetas y todo, y él vino a inaugurar y el que dio el discurso ahí dijo, gracias señor presidente, lo que siempre se dice, y él se para y dice, ¿de qué me dan las gracias? Si yo no pagué esto, lo pagaron ustedes con sus impuestos. Ya no se oyen esos presidentes que digan así hoy día. Ahí se los dejo de tarea para que vean cuál presidente fue. Yo estaba niño, así que calcúlenle por allá. Eso dijo, a mí no me dé las gracias, yo no lo pagué de mi dinero. Yo no, ¿por qué? Qué curioso, ¿verdad? Bueno, les llaman bienhechores. Dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Otra vez está enseñando acerca de servir a los demás. Sirvan, quieren que los demás los consideren como grandes personas, pónganse abajo de ellos y sírvanles. Sirvan a las personas, sírvanles. Y cuando hagan eso, la gente los va a ver así para arriba. Está curioso eso, ¿verdad? En lugar de ver así para abajo, van a ver para arriba. ¡Qué barbaridad! Bueno, él enseñó esto, él enseñó acerca de servir. Les dijo a sus discípulos, ustedes tienen que servir. ¿Quieren ser grandes? Sirvan. Pónganse por debajo de los demás y sírvanles. Sírvanles, sean servidores. Pero no solamente lo enseñó, él también lo puso, él fue ejemplo Fue un siervo ejemplar. Él no nada más predicó acerca de servir, sino también él con su vida fue un sirviente, fue un criado de los discípulos y de la gente a su alrededor. Ya desde el Antiguo Testamento, fíjense, ya se había mencionado, bueno, él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy día muchos cristianos le cambian cuando se refieren a sí mismos, no a Jesús. Yo vine para ser servido, no para servir. Soy líder, ¿verdad? Yo aquí estoy para que me obedezcan, no para obedecer. Pero Jesús dijo todo lo contrario: no he venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el Antiguo Testamento se le llama al Mesías, se le llama proféticamente siervo. Siervo, fíjense qué interesante. Cuando en las profecías se hablaba de ese Mesías que había de venir, se le dice siervo. Vamos a probarlo. Isaías 42, versículos 1, 2 y 3. El Señor hablando, Dios dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Dice, bueno, ¿y de quién está hablando? Vamos a seguir leyendo. En quien mi alma tiene contentamiento o complacencia. A ver, ¿qué le recuerda esto? He puesto sobre él mi espíritu. ¿Qué le recuerda esto? Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz ni le hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿De quién está hablando? ¿A quién se le está diciendo mi siervo? Está hablando el Mesías, que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Miren, dice que ese que es mi siervo, dice, mi alma tiene contentamiento y he puesto sobre él mi espíritu. ¿Saben qué me recuerda esto? A Jesús. ¿Quién está diciendo esto de Jesús aquí en el Antiguo Testamento? Jehová Dios. Y en el Nuevo Testamento, Dios dice lo mismo acerca de Jesús. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Que sobre ese que llama a mi siervo iba a venir el Espíritu Santo. ¿Sí? Yo he puesto sobre él, dice, mi Espíritu Santo. ¿Y qué dice también? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento, como quieran. ¿Se fijaron? Está hablando del Mesías, está hablando de Jesús. ¿Cómo se le dice en la profecía? Se le dice siervo, siervo. Hay otro pasaje muy, muy, muy conocido. A ver, abran su Biblia ustedes, no lo voy a poner aquí. Abran su Biblia, por favor, ya. Isaías, busquen Isaías, capítulo, el que sigue del 52 y está antes del 54. ¿Ya? Empieza con una pregunta. A ver, Cuthberto, ¿tienes un micrófono ahí? Acércate a un micrófono. Pónmele sonido, Luis. Al número. Ahí está. Muy bien.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Síguele.
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo hasta que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
A ver, hasta ahí. ¿De quién está hablando Isaías? ¿Quién es ese? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿De Jesús? ¿Sí? Es una profecía acerca del sufrimiento que iba a tener Jesús. Pero ahora, si seguimos leyendo, vamos a llegar hasta el versículo número 11. A ver, léelo otra vez, Cuthberto, el 11. No me le quites el sonido.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Iniquidades de ellos. ¿Cómo se le llama aquí? A ese que iba a llevar el pecado de todos nosotros. Siervo. ¿Se fijaron? Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Se le dice mi siervo. Se le dice mi siervo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir, dijo Jesús. Se fijan, ya proféticamente se estaba diciendo, estaba hablando de Jesús. Y por ello, él dijo a sus discípulos así. Lucas 22, 27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? A ver, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No, de veras. Lo normal, pues, el que se sienta a la mesa. Y Jesús mismo dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? ¿La respuesta cuál es? Es una pregunta retórica. La respuesta es sí, es mayor el que se sienta a la mesa. Dice, pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Se fijaron? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y hablando de sentarse a la mesa, el Señor les dio también una lección, un ejemplo a sus discípulos una vez que se sentaron a la mesa. Si les digo cuál vez, ya van a saber qué hizo. Fue cuando instituyó la cena del Señor. Les dio un ejemplo de servicio a sus discípulos. ¿Cuál fue? Les lavó los pies. Dice Juan 13, versículos 4 y 5, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Bueno, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, o sea, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué lección tremenda, ¿verdad? Todos ya estaban listos para comer, bien rico, a todo dar, la cena sabrosa. Estaba allí el cabrito y se para el Señor Jesús, agarra una toalla y una cacerola con agua y empieza a lavarle los piecitos a los discípulos. Ahora imagínense, en aquel tiempo no había carros, así como los de ahora, ¿verdad? Automóviles. Había carretas. La gente, si tenía carreta, bueno, andaba en una carreta tirada, ¿por qué? Por un animal, un caballo, un burro. Y iba montado en él. Bueno, los automóviles hoy día por el mofle, avientan gases como el monóxido de carbono y cosas así. Y los autos de aquel tiempo que aventaban... ¿Verdad que sí? Se hacían su necesidad en la calle, él iba caminando. Bueno, ahora imagínense, las personas caminaban en esa misma calle así y con sandalias, como entonces. Así que, ¿cómo les olerían los pies a los discípulos? Ese trabajo de lavar los pies lo hacía el siervo, el criado de más ínfima categoría en una casa. Pues Jesús se paró y les empezó a limpiar la popocha de los pies a los discípulos. Se los lavó muy bien y luego se los secó. El Rey de Reyes y Señor de Señores, lavándole los pies a los discípulos, a unos insignificantes seres humanos. ¿Cómo la ven? Por eso él no solamente predicó sobre servir, sobre servicio, sino él fue un siervo ejemplar. ¿Cuál es el propósito? Para que no solamente siguieran sus instrucciones, sino también siguieran su ejemplo. Su ejemplo. Él fue siervo. Él sirvió, por ejemplo, enseñando. Hizo muchas cosas en las que sirvió a la gente. Sirvió enseñando. Enseñó en un monte, enseñó en una casa, enseñó a la ribera de un río, arriba de un barquito, ¿verdad? Una lancha, la lancha de Pedro. Dio enseñanza como maestro. También él hizo otros servicios a un matrimonio que se vio en apuros en su boda, allá en Caná de Galilea, ¿se acuerdan? Les hizo un servicio a ellos. A personas que estaban desconsoladas por la muerte de un familiar, de un ser querido, los consoló resucitándolo a su muerto, les hizo un servicio. A otros que tenían hambre después de pasársela todo el día por allá en el monte escuchando a Jesús, imagínense que ahorita empezamos a seguir el culto y le seguimos y dan las 3 de la tarde y las 4 y las 5 y las 6 y dicen, hermano, ya traigo hambre, ¿verdad? Ya hace hambre. Bueno, Jesús se compadeció de ellos y les dio de comer a todos. Les sirvió la comida a todos. Les dio de comer. Les dio servicio también a muchas personas enfermas. Personas enfermas que se iban a quedar así de por toda su vida, lo que les quedaba de vida. Por ejemplo, hay quien estaba ciego y se iba a quedar ciego hasta que se muriera. Dios, el Señor Jesucristo, les hizo el milagro de devolverle la vista, les sirvió devolviéndole la vista. Utilizó su poder para darles el servicio de tener la vista. Otros estaban cojos, les faltaban piernas o las tenían las piernas y que no las podían mover, estaban inválidos. Él les hizo el servicio de devolverles sus piernas para caminar. Él les hizo el servicio a otros de devolverles el oído o estaban mudos y pudieron hablar y cantar, etcétera, etcétera. A leprosos con una enfermedad terriblemente, pues, triste, lamentable, les devolvió la salud también. Y además de otras cosas más, finalmente a todos nosotros nos hizo un servicio. ¿Saben cuál fue? Fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Nos hizo ese servicio a todos nosotros. Tremendo. ¿Y saben una cosa más? No cobró. No cobraba por sus servicios. Sorpréndanse. Digan, ¿qué? ¿Lo hacía de gratis? Sí. ¿A cómo les cobró la comida a los 5,000? ¿Cuánto cobró el platillo, Miguel? ¿Tú que has estudiado la Biblia? ¿Cuánto dice que les vendió un denario por? ¿No? Nada. No les cobró nada a los que les devolvió, esos dos ciegos que estaban en la calle y que le gritaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Se acerca el Señor Jesús, y si fuera un Jesús de nuestro tiempo, diría, de los que predican en algunas iglesias, dirían, a ver, ¿cuánto me vas a dar? Primero siembra mi ministerio y después voy a orar por ti para que sanes. ¿Verdad que sí? ¿No hacen eso hoy? ¿Cuánto les cobraba Jesús para devolverle la vista? Nada. Hoy día, tú manda tu ofrenda y yo que soy ungido voy a orar para que el Señor te dé el milagro que quieres en tu vida. ¿Así era Jesús? ¿Así era Jesús? Preguntó. Él cobraba antes, pedía dinero para hacerles el milagro. Esa es una herejía, esa es una vergüenza que se esté predicando. Eso es una infamia, un insulto al Señor Jesucristo que estén predicando eso. No sé, no tienen vergüenza esas personas. Jesús no fue así ni es así. Los dones, las cosas de Dios no se compran con dinero, le dijo Jesús, le dijo Pedro a Simón el mago. No, él le pedían algo y lo daba. Y no solamente él hacía todos estos servicios gratis, sino también les enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles, dijo, ustedes también cuando hagan un servicio a los demás, lo van a hacer gratis. ¿Dónde viene eso en la Biblia? Mateo 10, 18 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando los envió a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a echar fuera demonios, dijo, vayan, háganlo y lo van a hacer gratis. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y así debe ser nuestro servicio al prójimo, nuestro servicio a Dios. Debe ser de gracia. Hermano, ¿tienes manos? ¿Tienes brazos? ¿Sí? ¿Los puedes mover? ¿Puedes tomar cosas, levantar cosas? ¿Sí o no? ¿Tienes piernas? ¿Tienes pies? ¿Puedes caminar? ¿Puedes moverlos así? ¿Ok? ¿Así como yo? A ver, muévanlos. ¿Sí pueden? Esa es una gracia que Dios te ha dado, porque hay gente que no tiene brazos o que no tiene piernas o que las tiene pero no las puede mover, está inválido. Y si Dios te ha dado esos brazos y esas piernas, úsalas de gracia para servir al Señor. Amén. De gracia. Es decir, no estés esperando que, a ver, hermano, necesitamos que vengan aquí unas personas el sábado para hacer este trabajo. ¿Cuánto me van a pagar? Si estás pensando eso, ni vengas ni te queremos aquí en la iglesia, de veras. De veras. Empezando conmigo, yo no cobro absolutamente nada, ni un centavo. Y ustedes lo saben. Porque tengo que poner el ejemplo, como Jesús ponía el ejemplo. De gracia recibisteis, da de gracia. Sirve al Señor, sírvelo de gracia. Sírvelo agradecido, sírvelo porque lo aman. Mucha gente decía, por ejemplo, cuando llegó a la casa de Pedro, la suegra estaba enferma, Jesús la sanó. Y después de que la sanó, ¿qué hizo esta mujer? Se levantó y dice, y servía a Jesús. ¿Pero por qué lo sirvió? ¿Para que la sanara o porque ya la había sanado? Jesús no le pidió nada, ella agradecida le sirvió. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros. No por lo que nos va a dar, sino porque ya nos dio y tenemos muchísimas cosas. Agradecidos, servirles y de gratis. Y de gratis. Si no, ya no es servicio, es un empleo, un trabajo que tú estás haciendo como cualquier otro trabajo. Allá afuera donde yo trabajo en el TEC de Madrid, allá sí cobro, allá sí me pagan. Aquí nada, ni espero que me den, ni lo recibo. Y sí me han ofrecido, sí me han ofrecido, pero bueno, no voy a hablar de mí, simplemente el Señor dijo a sus discípulos, de gracia recibisteis, da de gracia, y Él nunca cobró nada para sanar a un enfermo, no les pidió dinero, no les pidió ofrenda, no les dijo siembra primero en mi ministerio y después yo te voy a hacer el milagro. Esa es una herejía, es una canallada estar diciendo eso. Bueno, número dos, ¿qué debemos hacer entonces los discípulos? Si ese es el ejemplo que dejó él, sus discípulos deben imitarlo, imitarlo, imitarlo. Jesús dijo, Juan 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, ustedes me han visto que yo los he servido a ustedes, ahora yo quiero que ustedes hagan lo mismo. Como han visto que yo he hecho, así quiero que ustedes hagan lo mismo. Yo les he servido a ustedes, ahora yo quiero que ustedes me sirvan a mí y sirvan a su prójimo, como yo lo he hecho. Ejemplo les he dado, les puse el ejemplo, ahora háganlo ustedes también. Él no solamente predicó sobre ser siervo, sino que él fue siervo de los demás. Dice Filipenses que se humilló tomando forma de siervo. Bueno, ¿cuántos de ustedes se consideran seguidores de Cristo? Levanten la mano. Yo soy seguidor de Cristo. ¿Seguidores de Mahoma? Levanten la mano. ¿No hay ninguno? ¿Seguidores de quién? ¿De Buda? ¿Algún seguidor de Siddhartha Gautama, Buda? ¿No? ¿Son seguidores de Cristo? ¿Sí? Ahí les va este texto. A ver si es cierto. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Sigues a Cristo? ¿Qué tienes que hacer? Servirlo. Si de veras estás siguiendo a Cristo, sírvelo. Si alguno me sirve, donde yo esté, estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. En otras palabras, está diciendo, si alguno no me quiere servir, ni lo quiero. Váyase, no me siga. O en otras palabras, también puedo decir, servidor es sinónimo de cristiano. Un cristiano es alguien que sirve a su Señor. Si alguno me sirve, sígame. ¿Está sirviendo al Señor? ¿Hoy? ¿El año 2017 serviste al Señor? ¿En qué? ¿Y este año 2018 qué propósito tienes para servir al Señor? ¿Nada más venir, sentarte en la silla, escuchar la predicación, cantar alabanzas y ya me voy? Bye. De eso no quiere Dios, no quiere el Señor. Si no, si alguno me sirve, órale, véngase. Si no, váyase al mundo. ¿Cómo terminó la lectura que hicimos ahorita que nos dirigió Mario? ¿Cómo terminó? ¿No se fijaron cómo terminó? Ah, ¿a quién? Siervo inútil, dice. Versículo 30 del capítulo 25, Mateo dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos siervos inútiles hay? Levante la mano. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque no está haciendo nada. No estás haciendo nada para el Señor. ¿A dónde va a dar? Al infierno. Ser cristiano es sinónimo de ser servidor. Y ahorita lo vamos a ver más adelante un poquito más. Miren, los discípulos como Pablo, como Pedro, como Santiago, como Timoteo, ya lo leímos, se llamaban a sí mismos siervos, ¿verdad? Siervos de Jesucristo. Y para ellos no era una humillación, era un privilegio ser siervos de Jesucristo. Un privilegio, porque lo es. Servir al Señor es un privilegio muy grande. Porque miren, por ejemplo, quizá alguna de ustedes, especialmente mujeres, han estado de sirvientas o están de sirvientas en la casa de fulano de tal, ¿verdad? Bueno, pero imagínense ser sirvientas en la casa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, la que se llama la Casa Blanca. ¿Cómo la ven? Primero, ¿qué salario han de tener, verdad? Pero cualquiera puede ser sirviente allí, o sirvienta, ¿verdad que no? No, cuidado, los deben seleccionar con mucho cuidado. Deben ser personas muy, muy escogidas, muy preparadas para ser sirvientas, sirvientes en ese lugar. Debe ser, no es lo mismo decir, oh, yo soy sirviente en la casa de Juan Pérez, es decir, yo soy el sirviente, pero en la casa de Blanca o en la casa de Los Pinos. ¡Asa mecha! ¿Verdad? O sea, ahora imagínese ser sirviente del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no es ser un privilegio? Jesucristo. No de Donald Trump, no, hombre. De Jesús. Eso. Por eso ellos decían, yo soy siervo de Jesús. Y decían a los demás, ustedes hagan lo mismo que nosotros. Miren, 1 Corintios 11:1, Pablo escribe, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y una de las cosas que ellos querían que los imitaran era en su servicio al Señor. En su servicio al Señor. Ellos no solamente predicaban, sino también hacían, ponían el ejemplo como lo habían recibido de Jesús. En Hechos 20, versículos 18 y 19, aquí está hablando Pablo, dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Se fijaron? He servido al Señor con toda humildad entre ustedes, dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Porque servir al Señor, no esperen recibir aplausos, no esperen recibir el reconocimiento de la sociedad. ¡Ah, qué barbaridad, qué gran! No. Se cuenta de un misionero, ya no me acuerdo ahorita el nombre, que fue a la China. Y allá estuvo muchos años sufriendo bastante para predicar el Evangelio, corriendo en peligro su vida, pasando hambres y todo eso. Pero logró una gran cantidad de personas que creyeran en Jesucristo. Y cuando regresa a su país, llega en un barco. Y cuando se baja en el barco, un montón de gente con banderitas y todo. Y dice, ¡hala! Pues no, es que en el barco venía un personaje muy importante y estaban recibiendo a ese personaje importante. Y se quedó triste, y a mí nadie me recibió. Y entonces dicen que como que escuchó o se le vino a la mente esto. Dice, bueno, es que todavía no llegas a tu casa. El día que llegues a tu casa y en los cielos, así vas a ser recibido. Aquí en el mundo no nos van a aplaudir, no nos van a celebrar por servir a Cristo. A lo mejor vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a padecer, vamos a sacrificar muchas cosas. Vamos a sacrificar el descanso. Hoy yo quería descansar esta tarde, echarme una buena siestecita, pero no se ofreció servir en esto, pues vamos para allá. No, pues yo me quería dormir, pero llegó esta visita o me hablaron por teléfono que vaya a tal parte, pues ni modo, vamos para allá. Y hoy yo quería pasar este fin de semana con mi familia, queríamos salir a tal parte, pero se presentó este asunto, ahí vamos para allá. En fin, servir al Señor cuesta sacrificios, cuesta esfuerzo, cuesta sufrimiento. Pero un día sí vamos a recibir un galardón, pero no es aquí en la tierra, es allá en el cielo. Bien, dice, con toda humildad y con muchas lágrimas. En Hechos 26, versículos 6 al 7, hablando al rey Agripa, dice Pablo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Un día Jesús ya estaba para dormirse, ¿y qué creen? Tocan la puerta de la casa. Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Y quién creen que era? Ya les dije la cita. Empieza con N. Nicodemo. Dijo, pudo haber dicho Jesús, oye, ya me voy a dormir, no estés molestando, ven de día. Pues como de noche. Y se para Jesús, ¿verdad? Y atiende a Nicodemo, platica con él, etcétera, etcétera. Ah, sabemos que has venido, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no estuviera Dios con él. Ah, y le contesta, oye, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre viejo? Y así se va y platica con él. Y ahí se desvela platicando con Nicodemo, sirviendo al Señor. Pablo dice, yo he servido día y noche, ¿cómo? Constantemente a Dios. Me gusta esa palabra, constantemente, constantemente. Porque miren, muchos, 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 muchos son inconstantes en su servicio a Dios. Así. Ahorita le sirvo, luego ya no. Ahorita le sirvo, luego ya no. Luego otra vez tengo ganas, ya se me quitaron las ganas. Ahora tengo ganas, ahora ya no. Empieza enero, ah, voy a servir al Señor, voy a hacer esto, voy al otro, me inscribí en el ministerio fulano y en el otro ministerio, y empieza, viene enero, febrero, marzo, ya para abril, no, ya no. No, que vayan otros, que lo hagan otros. Inconstantes. Pablo dice, sirviendo constantemente a Dios, constantemente, ininterrumpidamente. Me dio gusto que este año los que estaban de directores de ministerio, ninguno me dijo, ya no quiero seguir. Ninguno se echó para atrás. Otros años sí me ha pasado. Mano, yo ya no quiero seguir, no, ya ponga otro. Ha habido a veces razones de salud y razones de trabajo y cosas así. Pero a veces es nada más por ganas o no ganas de hacer las cosas. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por la esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Bueno, así que Pablo y los demás también, con mucho gusto, eran servidores del Señor, lo decían. E invitaban a los demás, después de poner el ejemplo, les decían a los demás, por ejemplo, Romanos 12, 11, aquí está invitando a la iglesia de Roma, de los romanos, dice, en lo que requiere diligencia, no flojos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, les dice, sirviendo al Señor. ¿Dónde voy? Ya se me perdió. No, ya vamos a acabar. Último versículo. Efesios 6, versículo 6, 7 dice, no sirviendo al ojo, aquí está hablando del servicio a nuestro semejante, a nuestro prójimo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Voy a venir a barrer mañana, sí, pero barre, le levantan aquí la tablita sirviendo al ojo, ¿verdad? Dice, no sirviendo al ojo, sino sirvía como siervos de Cristo. Y Cristo sí iba a ver que echaron la basura abajo. ¿Ok? Bueno, vamos a la conclusión. En todo el curso de su vida sobre la tierra, Jesús tomó el lugar de siervo, siendo que era el Señor de todo. Siendo el Señor de todo, Él se hizo siervo. Si Él siendo maestro y Señor se hizo siervo, ahora nos corresponde a nosotros servirle a Él y servirnos unos a otros. ¿Dicen amén? Algunos dijeron amén. ¿Dicen amén? Ok, ahora nos corresponde a nosotros servirle a Él y servirnos unos a otros, unos a otros. Cuando alguien estaba, y me dicen que todavía está vigente esto, yo pensé que ya no, pero dice por aquí en la mañana, Marco decía que sí. Cuando alguien estaba incapacitado físicamente para hacer el servicio militar, se le ponía en su cartilla la leyenda inservible a la patria. ¿Sí sabían eso? Pues dicen que todavía lo ponen. Imagínense qué feo se ve eso, ¿verdad? Pero se supone que es alguien que está incapacitado físicamente. Una persona con una enfermedad que no le permite, porque lo único que hace en el servicio militar es marchar. Alguien que no pueda marchar por alguna incapacidad física, pues dice inservible a la patria. Se ve feo eso. Por ejemplo, un motivo para no marchar es tener los pies planos, que en realidad no es un verdadero motivo, pero algunos, con tal de no marchar, pues, y que sí tienen pies planos, pues hacen su declaración de que tienen pies planos, tienen que ir con un médico que los checa y dice, ah, pues sí es cierto, y ya. Yo tuve un compañero que tenía los pies planos, pero sí fue a marchar, le tocó conmigo y le decía yo, ¿y por qué? No, porque no quiero que me pongan inservible a la patria, se ve muy feo eso, ¿verdad? Yo no soy inservible, sí puedo servir para muchas cosas. Bueno, así que se aguantaba porque dicen que duelen mal los pies a los que tienen pies planos. Bueno, pues si a la persona que es inservible a la patria, por una persona que no puede hacer el servicio militar, se le pone inservible a la patria, ¿qué se dirá de un creyente que no quiera, no que no pueda, que no quiera poner sus capacidades, talentos y dones al servicio de su Señor? ¿Qué le vamos a poner en su cartilla de cristiano? ¿Qué le pondremos a uno que no quiere hacer nada y sí puede, pero no quiere? Yo nomás quiero venir, sentarme, o escucho, me voy y ya. Oye, hermano, ¿pueden venir a limpiar aquel sábado? No, que vengan otros. Oye, hermano, necesitamos a alguien que ahí controle el tráfico afuera, como el hermano Juvencio o el hermano, ¿quién más está? El hermano Lupe Infante. No, que lo haga otro. Inservible a la patria celestial. ¿Qué le pondremos a un creyente que no quiera? Saben, yo le pondría, y a lo mejor mandamos a hacer un sello con una cita bíblica. ¿Quieren saber cuál cita bíblica dice? Romanos 16, 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, o sea, a sí mismos. Este año el que no quiera servir, vamos a mandar un sello que diga nomás Romanos 16, 18. Y se lo ponemos ahí en la frente, ¡paz! Este hermano no quiere hacer nada, Romanos 16, 18, ¡paz! Esta hermana no quiere hacer nada, ¡órale! ¡Paz! ¿Cuántos quieren ese sello? ¿Tienes casa? ¿La puedes abrir para hacer una célula? ¿Tienes manos? ¿Puedes venir a hacer alguna cosa aquí? Tantas cosas que hay que hacer. Piernas, pies, boca. Romanos 16, 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres. Nomás se sirven a sí mismos. Ahora, quiero que noten una cosa. ¿Cómo se les llama? A los que no sirven al Señor, ¿cómo se les dice? No se les dice inútil. ¿Cómo se les dice? Ahí en ese texto, ¿cómo se les dice? Personas. ¿No dice? Personas. ¿Qué notan en esto? No se les dice hermanos. Porque tales hermanos no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe muchas veces, hermanos, no hagáis esto, hermanos, lo otro, hermanos, aquello. Y cuando dice esto, dice, tales personas, no les llamó hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que no sirve al Señor Jesucristo no es hermano, no le digan hermano, no es cristiano. Si alguno me sirve, sígame, dijo Jesús. Que no quiere hacer nada, es porque no es cristiano, es persona. ¿Cuántas personas hay aquí? Nada más son personas. No dice porque tales hermanos o tales cristianos o tales creyentes, no, dice personas. ¿Se fijaron? Por eso dije yo, servidor es sinónimo de cristiano, de creyente, de ser salvo. Tales personas no sirven. Inservible al reino de los cielos. Vamos a orar. Ah, perdón, me falta un pedacito. Que en tu lista de propósitos de año nuevo esté al principio los servicios que esperas hacer para tu Señor y después a tus semejantes. Amén. Vamos a orar así. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que se ha presentado en este inicio de año con el propósito de que es un buen momento para recapacitar en lo que hicimos o dejamos de hacer el año pasado y considerar lo que podemos y debemos hacer para ti y para nuestros semejantes este nuevo año que nos estás prestando la vida. Porque si nos prestas la vida, si nos continúas dando la vida, pregunto, ¿para qué? ¿Para qué si no vamos a darte honra y gloria a ti? ¿Para qué si no te vamos a servir? ¿Para qué nos vas a dar la vida? Perdónanos, Señor, cualquier cosa que habiendo tenido la oportunidad de hacerla, no la hicimos en el pasado. Y ayúdanos a guardar este mensaje en nuestro corazón, grabarlo, sellarlo y ponerlo en práctica en el momento de aquí en adelante. Que tu pueblo, que tu iglesia se levante en servicio, en disposición de gracia en todas las cosas que puedan, que tú les hayas capacitado, que tú les hayas dado como talentos, como dones, como conocimientos para poder hacer algo en tu obra y para también hacerlo en bendición de las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te imploramos esto. Amén. Amén.